Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que queremos volver a mirar hacia Canarias, al muelle de Arguineguín. Nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. A esta hora, en Las Palmas, desconocemos qué pasa con esos 200 y pico migrantes que han salido del muelle desde Mogán, escoltados por la Policía Nacional, y que están sueltos por la capital de la isla. Onalia Bueno es la alcaldesa de Mogán. Onalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Pues nada, esto ha sido una más de las que de la descoordinación y la improvisación a la que nos está teniendo acostumbrados este gobierno de España, que no hay manera que entren en razón y se coordinen en cuanto a la política migratoria que tienen que llevar a cabo para resolver este problema en Canarias. Entonces, bueno, lo que ha pasado hoy es una más, pero vamos, nos quedamos perplejos al conocer, yo como alcaldesa, la noticia cuando me acercaba al muelle de Arguineguín, que prácticamente voy todos los días, me dirijo al mando que estaba llevando el operativo, de que me confirma que tienen la orden de, sobre las 3:15, 3:20 de la tarde, de poner en libertad a alrededor de 220 inmigrantes para que estén en libertad para que transiten por las calles de Arguineguín, que es el núcleo de población donde está el muelle de Arguineguín. Sin previo aviso, yo sé que no es obligación de la delegación del gobierno, pero hombre, ya que estamos todos intentando remar hacia el mismo lado, pues al menos avisar a esta alcaldesa, ya que estamos sufriendo ese campamento desde el 20 de agosto, con ese hacinamiento de personas, con la alteración de la vida de los vecinos de Arguineguín, al menos que tuvieran la deferencia de contactar conmigo para comunicarme al menos que iban a poner en libertad en la propia calle, porque es una calle que conecta las viviendas muy cercanas, a 200 metros del muelle de Arguineguín, a 220 personas, sin saber a qué rumbo van, sin medios económicos, sin medios de nada. Entonces, bueno, afortunadamente yo llegué en ese momento. Es cierto que la Policía Nacional los puso en libertad por orden de la delegación del gobierno y entiendo que por orden de su superior jerárquico, y bueno, y afortunadamente algunos salieron hacia otras calles de Arguineguín. Afortunadamente, con el equipo que yo llevaba a mi lado, los atrajimos nuevamente a la zona donde yo los tenía que tener acotados para explicarles con una traductora en francés y algo en inglés, que bueno, que querían hacer ellos. Ellos nos explicaban que bueno, que lo que querían era desplazarse a la capital porque tienen amigos, tienen familiares, tienen el consulado marroquí y las ONGs que están todas concentradas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, voluntariamente yo me ofrecí a disponerles de ese transporte para llevarlos a Las Palmas, y así fue. Al final se llevaron, fueron tres autobuses los que se desplazaron, prácticamente casi la totalidad de los inmigrantes que le dieron la libertad. Pero lo asombroso de todo esto es cómo se está manejando por parte del gobierno de España, sí, esta crisis migratoria que no tiene cabeza bajo ningún concepto ni dirección.
Alcaldesa, ¿cuánta gente queda en el muelle?
2.200, porque acaba de llegar una patera con 94. Y claro, como ya no hay espacio suficiente para albergar este pico que cada día nos llega, pues bueno, pues alguien, algún iluminado, porque no se puede decir de otra manera, pues ha dicho, bueno, pues pónganlos todos en libertad, los 200, porque mañana iban a poner otros 200 en libertad. Y así todos los días, hasta que yo pude hablar con el presidente del gobierno de Canarias, donde tuvo la noticia, es decir, conoció la noticia porque estaba en sesión plenaria en el Parlamento de Canarias por mí, ¿vale? No por la delegación del gobierno, sino por mí. Y bueno, y esto es que clama al cielo, de verdad. De verdad, este gobierno que se hace llamar progresista clama al cielo en cuanto a materia migratoria, que hace aguas por todos lados.
Alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, como siempre, gracias. No nos olvidamos de Canarias. Onalia, suerte.
No, por favor, no nos abandones. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Expósito. La linterna.
Este martes nos deja además el 1,5 millón de contagios por coronavirus. Los datos nos dejan un sabor agridulce. Por un lado, desde el 14 de octubre no se daba una cifra diaria de positivos tan baja, 13.000. Pero hoy tenemos que lamentar 435 personas que han muerto, es decir, el registro más alto de esta segunda ola. Salvador Illa, el ministro, se mostraba cauto a pesar de reconocer que la curva se está estabilizando o incluso descendiendo.
Una situación, por tanto, que está estable y diríamos que en leve descenso, que en términos relativos con otros países de Europa incluso podríamos decir que estamos en una situación relativa, en términos relativos mejor, pero que sigue siendo una situación muy preocupante.
Las estadísticas oficiales siguen confirmando que el número de defunciones se ha disparado en España en este 2020. El Sistema para la Vigilancia de la Mortalidad Diaria revela que en lo que llevamos de año ya hay cerca de 65.000 defunciones fuera de lo normal, que no pueden atribuirse todas al COVID, pero que coinciden plenamente con las dos oleadas del virus en España. Lorena Fernández.
A mes y medio de que finalice el año, este 2020 deja de momento casi 65.000 muertes de más, fuera de lo que suele reflejar la serie histórica. Aunque no todas pueden atribuirse al coronavirus, lo cierto es que ese exceso se produce solo cuando las dos olas de COVID han explosionado en España. En la primera, la de primavera, las estadísticas oficiales aseguran que hubo 44.593 defunciones de más de lo habitual. En la segunda, que se da por iniciada el 20 de julio y que aún no ha terminado, se refleja un exceso de mortalidad de 20.096 personas. Por comunidades autónomas, el aumento de las defunciones se ha dado justamente en las regiones que están siendo más golpeadas por el virus, Asturias, Andalucía o Murcia. Una distorsión de la serie histórica que para los especialistas solo se produce de forma tan llamativa como la pandemia que estamos atravesando.
Las comunidades siguen endureciendo medidas. La Comunidad de Valencia, Castilla-La Mancha y Cantabria han prorrogado las restricciones que ya tienen implementadas. Esta medianoche, Burgos cierra las instalaciones deportivas y culturales y en Cataluña el gobierno ha elaborado un plan de desescalada. Empezará el lunes con la reapertura de bares y restaurantes al 30% del aforo, solo hasta las 5 de la tarde, mientras que teatros y cines podrán reabrir al 50%. Se estructura en 4 fases de 15 días y destaca que el toque de queda y el cierre perimetral se mantendrán más allá de Navidad. De momento es un plan, lo tiene que aprobar el Procicat entre mañana y pasado y puede modificarse.
Esperamos a los próximos días para poder ver qué hacemos con el puente de la Constitución, con el puente de la Purísima, para fin de año. Intentaremos que, si los datos lo permiten, que la gente pueda celebrar estas fiestas lo más normal posible, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, estas fiestas de Navidad, fin de año, etcétera.
Es Meritxell Budó, la portavoz del gobierno catalán. Al margen del coronavirus, el gobierno sigue celebrando la primera tramitación presupuestaria en el Congreso, a pesar de recibir el apoyo de Bildu. Y es que Sánchez reivindica la mayoría amplia, aunque evita referirse a este partido directamente. Veremos si mañana mantiene su postura en una nueva sesión de control al gobierno en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está determinado a seguir el camino emprendido para cerrar las cuentas públicas y la sesión de control en la carrera de San Jerónimo servirá sobre todo para tratar de arrojar más luz si cabe sobre los apoyos o su coste. En las cesiones del presidente para sacarlas adelante va a centrar el tiro Pablo Casado, que ha venido tildando los pactos de indignidad moral. El líder del PP ha llegado a acusar a Sánchez de oscurecer el compromiso de las víctimas del terrorismo. A continuación, Inés Arrimadas pretende de forma explícita arrancarle si quiere pactar con Ciudadanos o con el binomio Esquerra-Bildu. A sondear el compromiso del jefe del Ejecutivo con el PNV se dedicará a Aitor Esteban. Toda vez, el llamado socio preferente tiene la mosca detrás de la oreja desde el sí explícito de los herederos de Batasuna a los presupuestos, ante el temor de estar ante un nuevo actor en el tablero que rentabilice en el País Vasco su presencia en Madrid.
Este martes también ha sido noticia que Hungría y Polonia mantienen el veto al Fondo de Recuperación porque este se vincula con el respeto del Estado de Derecho. De nada ha servido la reunión de los ministros de Exteriores de los 27. Mañana volveremos a estar pendientes de Bruselas. Sabremos qué reformas se deben hacer y qué piensan de nuestros presupuestos. Vital para que lleguen las ayudas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana la Comisión Europea pondrá encima de la mesa la situación económica de los Estados miembros y las reformas que deberán llevar a cabo en los próximos meses. Muy pendientes de lo que digan de España, que es el país que más sufre de toda la Unión Europea, con una caída del 12,4% del Producto Interior Bruto. Bruselas nos va a volver a pedir un presupuesto viable y aprobado, además de reformas importantes en las pensiones y en el mercado de trabajo para evitar la precariedad laboral y los altos índices de desempleo. Lo que diga Bruselas va a ser fundamental. Europa aprobó el pasado mes de julio que para que los países recibieran el dinero del Fondo de Reconstrucción del Coronavirus, 140.000 millones de euros en el caso de España, tenían que llevar a cabo este tipo de reformas que se presentan mañana.
Y hoy se ha celebrado en la Audiencia Nacional la quinta sesión del juicio por los atentados yihadistas de hace 3 años en Barcelona y Cambrils. Una decena de Mossos de Escuadra han explicado las secuelas que sufren por la segunda explosión de la casa de Alcanar, donde se preparaban los explosivos. Patricia Rossetti.
Inspeccionaban los escombros de la casa de Alcanar cuando le sorprendió otra explosión. La excavadora recogía los escombros y de repente explotó todo. Así lo relataba uno de los Mossos heridos.
En ese momento te quedas ciego, bueno, lo vi todo blanco, no sabes qué había, te quedas sordo y bueno, se te dispara la adrenalina. Y las lesiones que me han quedado actualmente son acúfenos y pitidos muy fuertes y pérdida de oído en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tuve ataques de ansiedad, desmayos, pero todo esto ya no me ha quedado como secuela.
Las secuelas son similares para todos. Algunos no han vuelto a trabajar y otros se sienten inseguros incluso dentro de la comisaría y con cierto miedo de volver a la zona.
Incluso evitar mucho el no pasar por el lugar y si tener que dar un rodeo grande para ir a un cierto lugar, nos lo evitábamos para no pasar por ese lugar.
El Ministerio del Interior no ha reconocido a todos como víctimas del terrorismo y por ello no todos han cobrado indemnización.
Y terminamos este avance, estas noticias de las 11, con una noticia que nos llega desde Canarias, nuestro compañero Santiago Morollón, sobre esos 200 migrantes, 200 y pico, que han soltado literalmente por Las Palmas. Al parecer, la última hora es que a esas personas se les van a distribuir por hoteles en el sur de la isla. Es la última hora desde Canarias, ante ese drama humanitario de las miles de personas migrantes en la isla de Gran Canaria. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con ese enfado y vergüenza de policías y guardias civiles del País Vasco y Navarra por el trato del gobierno a Bildu, una información del jefe de Interior de COPE, de Juan Baño, a quien un mando de la Benemérita en activo le ha comentado que lo de Otegi y su mano derecha no es sino la continuación de su batalla de siempre en el campo político. El Confidencial, el gobierno acelera los plazos para aprobar los presupuestos antes de final de año y evitar así prorrogar los vigentes de Montoro. News Diario apunta que el gobierno finalmente no va a subir el sueldo a Sánchez y a sus ministros tras rectificar los presupuestos, y Voz Populi recoge la condena a Pablo Echenique por llamar violador a un inocente. Tendrá que pagar 80.000 euros y no es el único, también la mano derecha de Iglesias, Juanma del Olmo.
¿A que no los pagan? ¿Apostamos?
No, yo no apuesto nada.
Vamos, ya verás.
Oye, ni un café siquiera.
¿Periódicos en papel tienes alguno o ediciones digitales?
Pues mira, vamos a empezar si quieres por el periódico impreso que tenemos, que es el diario El Mundo, y en la portada, bueno, pues esa imagen que nos describía hace unos minutos la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, es el muelle de Arguineguín absolutamente abarrotado de personas, de inmigrantes, y además están llegando, es un momento en el que están llegando además otras 1, 2, 3, 4, 5, 6 embarcaciones, si no cuento mal. Ese muelle está absolutamente abarrotado y colapsado, y bueno, y la última hora, la decías tú, también están llevando esos 200 inmigrantes, bueno, pues los están distribuyendo por varios hoteles de Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la imagen del periódico El Mundo. Mañana en digital tenemos el diario ABC y El País. ABC, la imagen, bueno, pues esa serie de errores humanos que ha hecho que el satélite español Ingenio se pierda tras su lanzamiento, y otro titular de portada: Ayuso pide por carta a la Unión Europea que se hagan test en las farmacias. Y por terminar con el diario El País, esa victoria de España, que se clasifica para la fase final de la Liga de las Naciones con la histórica goleada a Alemania por 6-0. Y la cifra del día: Sanidad ha notificado 435 muertes, que es un nuevo máximo en un día de la segunda ola de esta pandemia.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a la presencia de Sánchez en el Senado, que ha evitado pronunciar la palabra Bildu. Mecane.
Sí, por ejemplo, nos dice Luz que si te reúnes con un partido a negociar, aceptas sus condiciones y las consecuencias, y que merecemos todos una explicación. Y también opina Marta que no entiende cómo, por ejemplo, Montero se esfuerza en desvincular a Bildu con ETA, porque ahí está, por ejemplo, el nombre de Otegi.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre la situación que se está viviendo en el que fue el Sahara Occidental. Nos dice Germán que no perdamos de vista cada movimiento del gobierno de Marruecos. Nada es casualidad, y menos que hasta se haya pronunciado el vicepresidente Iglesias.
Y ojo, el vicepresidente Iglesias ayudando, en este caso metiendo el dedito contra Marruecos, ¿eh? Que ojo, ojo la reacción, mira lo que está pasando en Canarias. ¿Un reencuentro?
Pues mira, precisamente ha ocurrido ahí, donde está la noticia, en el muelle de Arguineguín, en Canarias. Han sido horas muy duras las que están viviendo, y hace poquito se ha vivido un momento muy emotivo que ha puesto un poco de luz entre tanto drama. Este es el grito de Sara, y es que Sara y Tariq se enteraron hace unos días de que su hermano y sobrino habían llegado hasta allí, hasta ese muelle, y han viajado desde Francia y Sevilla para encontrarse con ellos, y lo han conseguido gracias a la ayuda de los trabajadores de Cruz Roja.
Es impresionante, todavía que haya hasta medio buenas noticias en medio del drama, ¿verdad? Oye, y una cita, apuntamos fecha, quedan días, ¿eh? El 27 de noviembre.
Y el lugar, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. La Fundación Lo que de verdad importa celebra un nuevo congreso en la capital, y tras la pandemia pues va a volver a ser presencial. Hay pocas plazas,
semipresencial.
Eso es, semipresencial, si lo tenía hasta escrito, gracias. Hay pocas plazas, así que quien quiera acudir tiene que reservar ya su plaza en la aplicación LQDVI, en Lo que de verdad importa. Y para seguirlo online, a través de la web loquedeverdadimporta.org. Los ponentes serán Albeiro Vargas, David Morada y Lola Fernández Ochoa.
Gracias, Nek.
Adiós, Ángel.
Mensajito de Mutua que trae Belén Montes.
Con la que está cayendo, Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cuando finalmente decidió descolgar, le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en Pamplona.
Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
El control de aguas residuales se ha convertido en algo fundamental para conocer la evolución del virus. Estamos ahora mismo con personal del canal de Isabel II que está haciendo
el laboratorio. Lo que vamos a buscar son restos del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.528-89528.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, John Uriarte.
Bueno, pues voy a empezar por un sonido de esta mañana, el de la charla del historiador José Enrique Ruiz Domènech, que ha tenido con Herrera. Bueno, pues este historiador ha publicado un trabajo en el que analiza las 5 grandes pandemias de la humanidad. Pues ojo a la comparación con esta otra que recordará si fue muy famosa.
Aquella gripe, que mal llamaron gripe española, dice que es un clon de esta.
Hay muchos elementos que permiten la comparación. Uno, la sociedad a principios del siglo XX se creía que estaba en el mejor de los mundos, que la ciencia lo podía dominar todo. Lo mismo que a principios del siglo XXI teníamos esta sensación, que no nos podía a nosotros ocurrir una epidemia como la que nos está ocurriendo, porque eso eran cosas del pasado.
Cosas del pasado.
Sí, caramba.
Curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y en la linterna hemos hablado de una enfermedad poco conocida. Yo he alucinado con esto. La EPOC, un problema que mata a una persona. He hecho el cálculo porque creía que no podía ser verdad. Cada 20 minutos en España, y es verdad, cada dos, a la hora dos personas. Es una enfermedad pulmonar que, si se junta con el coronavirus, es casi, obviamente, una muerte segura. Bueno, los que sufren EPOC están mentalizados. Julio Ancoechea es neumólogo en el Hospital Princesa en Madrid.
El enfermo EPOC, sabiendo que tiene ese problema respiratorio, ha sido más disciplinado a la hora de confinarse, de utilizar los medios de prevención, la distancia social, la mascarilla. Ha salido poquito de casa.
Poquito de casa, ¿eh? Fíjate, por lo menos hay gente que se ha asustado y ha responsabilizado, ¿sí?, un poco la situación. Bueno, como todos los días, también ha llegado el momento de hablar de dinero. Hoy nos centramos en las ayudas europeas para la recuperación. España va a ser uno de los países más beneficiados. José María Beneito es director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.
750.000 millones de euros no está nada mal. Se puede discutir si es suficiente, si no es suficiente. Si se compara con lo que ha hecho Estados Unidos, pues estamos algo por debajo. Pero si se compara con lo que hizo la Unión Europea cuando la crisis financiera, pues es bastante más, y además ha sido una respuesta muy rápida. Va a ayudar mucho, sin duda, a las economías más debilitadas por la pandemia.
Yo ya es que busco noticias buenas. Yo ya estoy, sí, ya desesperado.
Falta hace, no me extraña. No me extraña.
Cuando te escuchaba antes, qué raro que haya noticias buenas. Bueno, y en la sección de las 7 contábamos que una radio francesa ha publicado los obituarios de 100 personas que siguen vivas. Bueno, por eso vamos a recordar otros que la liaron parda. El caso es que hemos hablado de cuando Trillo dijo aquello de "Viva Honduras" delante de los soldados de El Salvador. Y claro, te has tenido que decir aquello de
"Yo estuve allí".
Sí, es verdad.
Bueno, ¿dónde no ha estado el señorito Expósito? Vamos a hacer memoria en este montaje.
Ministro de Defensa, Federico Trillo, año 2003.
Yo estaba allí, en Diwaniya, sur de Irak. Yo estaba allí.
El Big Bang sucedió en una fracción de segundo.
Yo estaba allí.
Hace 10 millones de años, unas criaturas se ponen de pie.
Yo estaba allí.
En 1492, Cristóbal Colón redibujó la imagen de la Tierra.
Yo estaba allí.
Las tropas alemanas entran en París.
Yo estaba allí.
¡Quieto todo el mundo!
Yo estaba allí.
¡Uy! En ese casi estuviste allí.
En esa última estaba casi. En un sitio casi peor que el Congreso.
Casi, en Televisión Española.
En Prado del Rey, ahí lo dejo. Sí, sí, sí.
Ay, qué gracia me hace, porque es que te estoy imaginando todos esos sitios.
Bueno,
te imagino, ¿qué quieres que haga? Bueno, quiero acabar con dos profecías relacionadas, por favor, Antonio, fuera música, con el deporte que se han escuchado aquí en La Linterna. La primera ha sido, o fue, mejor dicho, sobre Rafa Nadal y sus rivales en la Copa de Maestros. Vamos a escuchar lo que decías a Charly Sáez hace unos días y después lo que ha pasado hoy, porque la gente estaba en España con el alma en un vilo.
Se ha sorteado la Copa de Maestros de tenis que empieza este fin de semana. A Rafa Nadal en su grupo le han tocado Tim, Tsitsipas y Rublev. Los que saben de esto dicen que es un buen grupo para pasar a semifinales.
Chupadito. Gracias, Charlie.
Adiós.
Y luego la otra noticia del día es la derrota de Rafa Nadal ante Dominic Thiem en la Copa de Maestros. Ha sido un partidazo de los dos que se ha llevado Thiem por 7-6-7-6.
Chupadito.
¿Qué ha pasado?
¿Qué?
¿Qué ha pasado? ¿El listo?
Bueno, ¿por qué no pones el de
no te adelantes, no hagas spoiler.
Por cierto, me escribe un amigo,
¿sí?,
común,
¿sí?,
y me dice, el John, que empieza por C.
Sí, ay, será caballeroso.
Y rima con tontón.
Pues entonces será que cachondón, ya me imagino, si no, sí, todo tiene que ver, todo rima. Bueno, el caso es que justo después de... Esto lo pone el minillo gallego, ¿eh? Esta cagada, te atrevías a decir esto otro que vamos a escuchar.
Sí.
Me imagino la mitad de España, bueno, ¿qué? La mitad de España, toda España temblando, porque hay que tener arrojo para intentar hacer Esto, escucha.
Luis Munilla, ¿cómo era aquello de este partido? Lo vamos a ganar.
Bueno, sí. Si quieres lo canto contigo, pero vamos, creo que quedaríamos un poco mal, ¿eh?
Sí, que sí, ya lo verás, coño, que bueno, sí. Acuérdate que sí. Lo que te estoy diciendo.
¡Remate, gol, gol, gol!
Lo vamos a ganar.
¡Gol, gol, gol!
Un poco mal, ¿eh?
Sí.
¡Remate, Rodrigo, gol, gol!
¿Cómo? Ya lo verás.
¡Sí, gol, gol, gol!
Acuérdate lo que te estoy diciendo.
¡Cinco!
Que sí, ya lo verás.
¡Ahí está el sexto!
Este partido lo vamos a ganar.
¡Se acabó el partido! ¡Ala!
Ahí ¿qué? Estamos. Quería que ibas a hacer un Sergio Ramos, pero no. ¿Qué? No, no. Digo Sergio Ramos porque dos penaltis seguidos después de decirlo de Nadal. Digo, este ya verá la que no lía con España, pero no. 6-0. Claro. Que no recuerdo yo.
Yo lo sabía.
Sí, señor. No, tú así eres. Tú lo sabías. Esta vida es para los valientes. Bueno, como lo eran estas españolas, las Bácara, tú sabes esta historia, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas?
No solo la sé, sino que lo vamos a abordar más en profundidad el próximo viernes. Sigue.
Y además muy chula la historia. Bueno, pues me ha escrito Paloma García Ovejero y me ha dicho, ¿te acuerdas aquel tema de los 70, de las Bácara? Bueno, pues ahora es el himno no oficial de Escocia, gracias a la selección de fútbol. Todo empezó con un homenaje interno a uno de sus jugadores, pero poco a poco fue cobrando vida propia. Y ya explotó el pasado jueves al derrotar a Serbia. Y cantaron en el vestuario esta canción. Venga.
Qué grande, es un auténtico himno. Lo vamos a abordar en profundidad, ¿eh? Vamos a recordar a las Bácara. Forma parte de nuestra historia y ahora se están saliendo otra vez. Pues fíjate, 40 o 50 años después, es impresionante. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, tío, te estoy viendo en Masterchef,
¿sí?
Macho.
Sí.
¿Y yo?
Sí, sí. Sí, sí, estoy ahí probando platos en Masterchef. Sí.
¿Qué tal estaban?
De hecho, estoy grabado ahora, estoy en directo en Masterchef, ¿vale?
Ah, vale.
O sea,
sí,
yo
sí,
ahora
perdona.
Estoy grabado y te digo que España ha ganado 6-0 a Alemania. Qué 6-0 a Alemania.
Qué bien. Claro, con te has ido a cenar.
Nada, nada. Y sí, sí, me fui a cenar, dices. Sí, sí, a cenar, sí, sí. Claro. No, no había que pagar, digo, pues ahí no, voy.
Rico.
Hoy ahora lo contamos todo. Espectacular programa el que tenemos por delante.
Vale. ¿Qué tal cenaste?
Bien.
Vale, adiós.
Y barato, hasta luego.
Sí, no, ya, adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo aquí! ¡Domingo! ¡Domingo!
Por favor, señora, déjeme en paz, que no me llamo Domingo, que me llamo José Luis.
Con el gordo de la Primitiva, querrás que siempre sea Domingo, porque tiene un bote mínimo de 5 millones de euros y ahora, además, podrás elegir el número clave de cada apuesta.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Gabriel de Carglass.
Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.